Bienvenidos y bienvenidas al episodio 6 del Cuidado en la Palabra. Giovanna Rodríguez, enfermera especialista en salud mental, nos trae de nuevo un capítulo del Rincón de las Emociones, con un análisis profundo, riguroso y a la vez ameno y entretenido de una emoción que socialmente puede tener mala fama, pero que es importantísimo conocer en profundidad y saber gestionar. Espero que os guste y disfrutéis este capítulo tanto como yo. Soy José Manuel García, enfermera, apasionado de los podcasts, y esto es El Cuidado en la Palabra.
Bienvenidas.
Bienvenidos
a El Cuidado en la Palabra, un podcast
sobre la ciencia y el arte de cuidar y cuidarse.
Con un menú repleto de experiencias,
historias,
emociones y entretenimiento.
Apto para todos los públicos.
¡Empezamos!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo al Rincón de las Emociones. Después de este parón, para recargar pilas, volvemos para entrar de lleno en el invierno casi primavera con este episodio número 4 del Rincón. A este nuevo episodio le he llamado Comenzaremos por la Tristeza. Antes de comenzar este nuevo episodio en el que desarrollaremos de forma más amplia la emoción tristeza, quería hacer un breve resumen en el que recuerdo un poco los temas que se han tratado hasta la fecha en este rincón. Los primeros 3 episodios han sido episodios un poco más introductorios, con temas un poco más generales sobre las emociones, qué son, cómo se desarrollan, para qué nos sirven. Y en este cuarto episodio ya entraremos de lleno a desarrollar un poquito más amplio la primera emoción de la que hablaremos, que será la tristeza. Como hace muchísimo tiempo que nos escucho y tengo muchísimas ganas, introduciré la emoción de la que hablaremos en este episodio a través de vuestros audios, en respuesta a mi pregunta de qué es esa emoción, de qué es la tristeza para vosotros. Seguro que al ir escuchando estos audios sabréis de qué emoción hablan los oyentes. Dentro audios.
Lágrima.
Bueno, yo quiero poner, ante todo, saludos a todos los que puedan escuchar esto, y quiero poner mi granito de arena en colaborar en que es cierto que la soledad y la tristeza a veces duele mucho el alma. Yo lo he experimentado y cuesta mucho de salir de todo eso, pero también es cierto que siempre hay personas buenas a tu alrededor que muchas veces no son ni familia, son amistades, son personas que vas conociendo a lo largo de tu vida y esas personas te pueden aportar parte de lo que a ti te falta, en este caso compañía, ternura, un poco de cariño, no sentirte tan sola. A veces una simple palabra es como una terapia. Y sí, es verdad, yo deseo que todo el mundo tenga en su vida una personita especial o varias personitas especiales donde depositar el cariño y que no se sientan solas ni tristes. Y la música hace mucha compañía, un buen libro también. Y sobre todo unas palabras o una conversación, aunque sea una conversación trivial, sin importancia, que no hace falta que sea de grandes temas, pero sí tener una persona con la que dialogar y cambiar impresiones, e incluso diciendo alguna tontería, romper a reír, eso también hace muy bueno. Yo deseo que no haya personas tristes ni solas, que todas tengan una persona en su vida o varias personas en su vida que sean de máxima confianza con ellos y que la palabra de esas personitas en la que vas depositando tu confianza sea un alivio y sea una panacea para el alma y para la tristeza y la soledad. Un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias, Pili. Eres una gran mujer y te admiro muchísimo.
La palabra que define para mí tristeza es vacío.
¿Qué nos puede ayudar para aliviar la tristeza? Durante el mes de diciembre sentía que la tristeza habitaba en mi ser. Quizá el tiempo invernal de frío, niebla y poca luz solar fueran también aliados para vivir esta emoción. Puedo decir que aparece la tristeza al vivir una situación adversa porque nos vemos superados, provocándonos un malestar. Esa amenaza continua, así como la repercusión en esta pandemia, tanto en el ámbito social, familiar y hospitalario como es en mi caso. Es por ello por lo que al sentirnos tristes necesitamos aislarnos para reflexionar sobre las circunstancias o comportamientos a los que estamos sometidos. Para afrontar la tristeza hay que aceptarla. Expresar nuestras emociones. Lo que estamos sintiendo puede ser de gran ayuda para mantenernos estables y de manera efectiva tener a alguien que te escuche y pueda comprenderte. Otras herramientas que nos ayudan son la música con canciones alegres, nuestros hobbies, yoga, salir a caminar, que sea mejor fuera de nuestro entorno y tener un contacto estrecho con la naturaleza y el sol. A veces me imagino y comparo una rama de bambú. Dentro de su savia albergan todas las emociones, que están en continuo movimiento arriba, abajo, en círculo, etc. Todas van emergiendo, pero a su vez van bajando, y lo veo como un proceso natural vital, encontrando su propio equilibrio, porque realmente donde se nutre su fuerza está en sus raíces, que es donde busca el sustento y por mucho que la mueva el viento a inclemencias, siempre permanece flexible y a la vez rígido. Esta pequeña aportación en el cuidado de la palabra para el rincón de las emociones, dirigido por Giovanna Rodríguez, que nos quedamos bloqueadas durante un tiempo sin poder decir nada, pero resulta que el silencio y la reflexión han sido la respuesta. Muchas gracias, Giovanna. Espero verte pronto. Saludos para todos.
Para mí es no ver ningún tipo de luz en un día soleado o no poder apreciar el cielo azul, es verlo todo gris, es no ver nada derechas, por así decirlo, verlo todo torcido cuando en realidad muchas veces es más sencillo. Es tener un bucle en la cabeza y no poder desenredarlo. Y no poder muchas veces ni levantarte ni tener fuerzas como para continuar o empezar un nuevo día.
Cuando se me murió mi pez, estuve muy triste porque era mi primer pez que tuve.
Y lo echabas de menos.
Sí, lo echaba de menos y también lo que me hace triste es que mis amigos no quieran jugar conmigo.
¿Qué?
Muchas gracias otra vez por abriros y compartir todas vuestras sensaciones sobre esta emoción, muchas veces compleja de expresar y de compartir, muchas veces por la mala fama que ha cogido al ser convertida por nuestra sociedad en una emoción mala, entre comillas. Se trata de una emoción desagradable, no mala. Es tan importante como otras más agradables, como la alegría, por ejemplo. Pero ¿por qué nuestra sociedad le da ese tinte de mala? ¿Por qué es desagradable pero importante a la vez esta emoción? Pues es desagradable porque su origen fundamentalmente es la pérdida. Como decía una oyente amiga en los audios previos, la tristeza para ella es el vacío, y este no es más que el que deja la pérdida de un espacio, antes ocupado y ahora vacío. También puede generar tristeza no solo la pérdida de alguien importante, sino de una meta valiosa, de fracasar en algo que nos importaba conseguir, el sentirnos defraudados con alguien o rechazados, el dolor físico de forma crónica, la falta de estímulos y de compañía, la soledad un poco no elegida, vernos indefensos sin poder hacer nada ante lo impredecible o ante un estado aversivo, como ha sido también el caso de esta larga pandemia. Aquí puede mezclarse con la emoción de la rabia, la tristeza, y a veces nos resulta difícil distinguir la rabia de la tristeza. Muchas veces van acompañadas sin darnos cuenta. La rabia va más enfocada a cuando a nivel de pensamiento establecemos un plan para restablecer esa meta y en la tristeza pues no hay plan. En ocasiones aparece cuando baja la tensión después de una situación que vivimos como muy estresante. Y incluso a veces esta pérdida puede no ser mía personal, sino que afecte a nuestros allegados, ¿no? Ahora vamos a ver el por qué es importante esta emoción. Es importante porque tiene para nosotros muchísimas funciones. Una de ellas va a ser la de parar. Necesitamos freno. En ocasiones es más evolutivo parar que seguir, que continuar, ¿no? El parar nos ayuda a economizar recursos, nos ralentiza, nos impide el derroche innecesario de energía. Este parar también nos va a ayudar a reflexionar y nos va a ayudar en el proceso de aceptar. También nos va a ayudar la tristeza para el proceso de aprendizaje, para estar más presentes, para entender mejor a los demás, al mundo que nos rodea, tomar también conciencia de lo negativo para nosotros, lo que decía antes, un poco de reflexión y así también generar una protección personal, un espacio de autoprotección. También la tristeza tiene una función social que es el obtener apoyo, el poder comunicar con esa emoción nuestro malestar y así poder recibir ayuda. Sin embargo, la persona que está crónicamente triste acaba siendo evitada y relegada porque la sociedad rechaza lo no bonito. Como sociedad lo no bonito puede ser la vejez, la decadencia, la enfermedad, la muerte. Voy a seguir el esquema que vimos en la parte más genérica de las emociones y decir que la tristeza, como efectos subjetivos, se trata de una vivencia desagradable que causa abatimiento, impotencia, aflicción. La persona está desanimada, sin energía, sin fuerzas para hacer un plan que le permita afrontar la situación eficazmente. Se acompaña a menudo de una actitud pesimista, los pensamientos se ralentizan, también se sesgan hacia aspectos más negativos de uno mismo y del entorno también que le rodea, y también aparece una actitud reflexiva. La persona analiza los acontecimientos inmediatos y sus consecuencias más desagradables. En cuanto a la expresión corporal de la tristeza, las formas más leves se manifiestan en el rostro exclusivamente y a medida que se va acusando esa expresión se va ampliando. La persona puede estar cabizbaja, con la espalda arqueada hacia adelante, los hombros caídos, los brazos tendidos, el caminar pausado y costoso. También una forma de expresión es el llanto, del que hablaré un poquito más tarde, que en su parte más extrema de expresión puede llegar a convulsionar el cuerpo, hacerlo agitar. Al final, el llanto es una función adaptativa de comunicar de forma no verbal la experiencia del dolor para conseguir empatía, para conseguir atención, consuelo. ¿Vale? Aparece de forma mucho más frecuente en la infancia y la niñez y disminuye hacia la edad adulta, ya que un poco las normas sociales regulan su expresión y van limitando y fomentando que se inhiba esta expresión. En cuanto al afrontamiento de la tristeza, hay un retraimiento, la persona se replega sobre sí misma, se produce un aislamiento relativo del medio y esto posibilita otras formas, otras medidas de afrontar la situación. Y una de ellas es que permite restringir el gasto de energía en planes poco útiles. Entonces esto va a favorecer la modulación de los pensamientos que van a contribuir a mantener un estado de acantonamiento. Y esto va a mitigar el impacto de los estímulos ambientales, porque va a reducir la atención sobre el entorno y se va a incrementar los procesos internos. Va a haber una mayor concentración en las vivencias propias asociadas a la situación que tenemos, asociada a esa emoción. Va a haber un ritmo más pausado en los pensamientos para poder invertir más tiempo y detalle en analizar la situación y en los planes fallidos. Y entonces, todo esto también contribuye a que la interacción con los demás y el retraimiento e introversión sean más reforzantes, ¿no? Sobre todo cuando el daño afecta a la autoestima y a la imagen social. En una ocasión, en una conversación con una muy buena amiga, salió el tema de la emoción de la tristeza y hablamos sobre la fórmula para la gestión de esta emoción. La fórmula de la que hablamos era la de llorar y dar abrazos. Las lágrimas son la puerta de salida del dolor, la certeza de que hay sufrimiento, el lenguaje sin palabras. Las generaciones que nos anteceden son las generaciones del no llores, y este mensaje se escucha todavía muy a menudo entre nosotros. Estas dos palabras, no llores, marcan un profundo rechazo y la negativa a toda posibilidad de expresar esa emoción y, por tanto, a toda posibilidad de dejarla fluir y de permitir sentirla. ¿Qué palabras o acciones podrían sustituir este mensaje? ¿Qué cosas podríamos decir en vez de no llores? Para así facilitar la expresión, el reconocimiento y la aceptación de esta emoción. Pues se me ocurren algunas. Por ejemplo, estoy contigo, déjalo salir, llorar ayuda, ofrecer un abrazo, sentarte al lado de esa persona, decir entiendo lo que sientes, decir yo también lloraría, decir tienes derecho a sentirte así, esto es difícil para ti, veo que estás triste. Con estas expresiones, lo que estoy haciendo es acompañar y ofrecer a esta persona que está sintiendo esta emoción un espacio seguro, un espacio libre, sin juicio, a la persona que siente, favoreciendo así el reconocimiento, la expresión y la aceptación de la emoción. Conectar con esa emoción y dejar que salgan hacia el exterior, permitirnos sentirlas, es el camino para recuperar el equilibrio emocional. Respecto a los abrazos, son la acogida del dolor, el reconocimiento y una manera de llenar de energía y de amor a esa persona que está percibiendo en ese momento esa emoción, ese vacío. Al final, la emoción de la tristeza es una de las emociones más difíciles de gestionar. Y también los orígenes de la dificultad del manejo, de la gestión de la tristeza, pueden ser desde lastres emocionales, aprendizajes erróneos. Tendremos que aprender nuevos patrones, renunciar a esos aprendizajes erróneos, muchas veces familiares. También periodos muy dolorosos que no hemos superado por completo. La no elaboración completa de un duelo. La dificultad para decir adiós, el creer que no tenemos derecho a estar bien. Todo esto es importante en cuanto a la dificultad del manejo de la tristeza. También quería hablaros de una metáfora relacionada con la tristeza que me gusta mucho y conocí en el libro de Lo bueno de tener un mal día. Este libro es de una psiquiatra experta en trauma y emociones que sigo mucho, se llama Anabel González, es gallega, y dice que al igual que un río, si ocurre algo en la vida que nos desborda, que nos afecta, la tristeza va a aumentar. Si a esa tristeza la dejamos fluir sin hacer interferencias en ella, vendrá, nos permitiremos sentirla y se irá poco a poco y nos permitirá continuar con nuestra vida. Al sentirla dejaremos que se vea en nuestra cara, en nuestra expresión, y eso hará que los demás se acerquen a nosotros y nos pregunten, ¿cómo estás? No te veo bien. Poder hablar de lo que nos pone tristes se llama desahogo. Y es como una derivación del río que nos va a permitir disminuir el caudal del agua, como si una parte de nuestra tristeza se fuera diluyendo en el otro. En definitiva, es como un río. Si se deja su curso natural, siempre llega al mar. Así se diluye en el mar y se convierte en otra cosa. Cuando hay inundaciones, estas suelen producirse cuando ha habido una intervención humana en el lecho del río y no se han previsto este tipo de situaciones. O también puede haber desbordamientos cuando llueve en lugares donde casi nunca lo hace, porque el terreno no tiene sistemas para poder absorberla. Son muchísimas las razones para colocar diques a nuestro río. Puede ser la incomodidad de mostrar la tristeza en público, creer que esto de mostrar la tristeza les hará parecer débiles y les da vergüenza. Otras personas sienten que si empiezan a hablar va a haber una avalancha o un tsunami que les arrastrará, les ahogará, por eso cierran compuertas con muchísima fuerza. Al final, la autosuficiencia extrema, que aparece en personas que han salido en situaciones difíciles sin apoyo, o incluso la desconfianza de los demás, creyendo que los demás utilizarán el dolor propio en nuestra contra. En definitiva, se trata de permitir que la tristeza, que la emoción llame a nuestra puerta, ser conscientes de su entrada, de los motivos que tiene para entrar, y si no permitimos todo eso, esta se transformará y tomará sola su camino, sin control. Antes de despedirme, quería hablaros sobre la tristeza en la etapa de la maternidad. En la etapa de ser madre, fisiológicamente, ocurre algo llamado el blues de la maternidad. Que esto no es más que una cascada de hormonas, una cascada hormonal, que se producen pues aproximadamente entre una o dos semanas después del parto. Y esto genera cambios en el estado anímico, como irritabilidad, también insomnio, y puede llegar también a sentir vacío, a sentir tristeza. Estos sentimientos, estas emociones, tratándose de una etapa en la que socialmente es impuesto que es adecuado vivirla con alegría, ante pues, la inminente llegada del nuevo miembro en la familia, pues estos sentimientos, emociones, se viven con incomodidad y puede generar culpa, agravándose el malestar por esta no aceptación de estos sentimientos, esta incongruencia emocional, ¿no?, entre lo que la sociedad impone o está diciendo que es bueno sentir y lo que yo siento. Decir que esto es totalmente normal, les pasa entre el 50 y el 85% de las mujeres, a pesar de estar muy silenciado y haber un gran desconocimiento sobre este tema. En ocasiones, cuando estos síntomas son más intensos, puede aparecer lo que llaman la depresión postparto. Estos síntomas duran más tiempo, se alargan en el tiempo y eventualmente pueden interferir incluso en la capacidad para cuidar al bebé y realizar otras tareas diarias. Los síntomas de esta depresión postparto también generalmente se desarrollan dentro de las primeras semanas después del parto, pero pueden comenzar antes, durante el embarazo o más tarde, hasta un año después del nacimiento. Pueden aparecer sentimientos de incapacidad, desesperanza, sensación de inutilidad e incluso ideas de suicidio. Y es muy importante pedir ayuda especializada. Quiero hacer hincapié ahora en un aspecto que considero muy importante, que es el de diferenciar entre una tristeza pasajera y una depresión. A menudo nuestra sociedad apoda, rechaza e infravalora la depresión y le pone algunos apodos como estoy depre, está depre. La depresión no es estar de bajón, triste, de forma pasajera y temporal. Eso es tristeza y es una emoción normal que sentimos todos por un acontecimiento que nos puede pasar a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida y de nuestros días. La depresión es una enfermedad que incapacita, es una enfermedad de muchos y muy a menudo escondida detrás de un velo de felicidad impuesta, que suele ir asociada también de ansiedad, de insomnio y en muchas ocasiones de desesperanza y de ideas de muerte. La desesperanza no es más que un sentimiento de pérdida de la esperanza de cambiar, la pérdida de encontrar la salida, de avanzar, de poder reconstruirse. La aparición de este sentimiento en las depresiones graves puede ayudar a que estas ideas de muerte cobren sentido. El cerebro cambia el modo de asumir, cambia del modo supervivencia al autoabandono. La depresión, también quiero decir que no es un fracaso, afecta a millones de personas y coarta la libertad del ser humano de tomar ciertas decisiones. Por eso siempre se aconseja que bajo esta condición de depresión se eviten tomar decisiones triviales, incluida por supuesto la propia decisión de terminar con tu propia vida, que en lo profundo de la cuestión no es más que dejar de sufrir. Y por supuesto, ante todos estos síntomas, ante todos estos sentimientos, es importantísimo buscar ayuda especializada. De nuevo lo repito porque es fundamental pedir ayuda. Me despido con un fragmento del libro Días sin ti, de una de mis escritoras favoritas, Elvira Sastre, que me hace erizar la piel cada vez que la leo, cada vez que la escucho recitar. Dice así: sin embargo, cuando estamos tristes hacemos esfuerzos sobrehumanos por disimularlo, como si la tristeza fuera algo de lo que debemos avergonzarnos. Parece que si uno dice que está triste, los demás van a oír de él como de la peste, lo van a señalar y van a hacer gala de esa falsa compasión tan común en nuestros días, cuando lo único que quieren es irse a sus casas y respirar aliviados, porque esta vez la pena ha pasado delante de ellos sin tocarlos. Y es que justamente el problema es ese mismo. La gente intenta buscarle una solución inmediata a la tristeza, pero pocos saben que no es así como actúa. A la tristeza hay que dejarla entrar cuando llame a la puerta, preguntarle los motivos y dejarla que los cuente sin prisa, sin urgencia, sin interrumpirla ni un momento. Entonces, solo entonces, cuando termine, se marchará. Muchísimas gracias por estos minutos de escucha y de compartir. Os espero en el próximo episodio, en el que hablaremos en profundidad de otra emoción, que también viene incluida en nuestro complejo y variado paquete emocional. Nos escuchamos muy pronto.
Muchísimas gracias a ti, Giovanna, por este magnífico episodio y muchas gracias a todas estas personas que han participado dando su opinión, compartiendo su reflexión sobre la tristeza, sobre esta emoción. Y nada más que agradecer a todas las personas, a todos los escuchantes que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho y que os animéis a ayudarnos a hacer este podcast un poquito más grande y que llegue a muchas más personas. Para ello podéis compartir el podcast en redes sociales, mandarlos a vuestros amigos, darle al like, dejar vuestros comentarios. Muy prontito publicaremos nuestro próximo episodio tomando un café para tres. Hasta entonces, mucha salud y podcast. Nos escuchamos.